tenemos invitado, tenemos entrevista. A mí me da mucho gusto saludar al senador de la República por Sinaloa y por el Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastelum. ¿Cómo estás, Mario? Te saluda Samuel Mariscal.
¿Qué tal, Samuel? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la gente de Sinaloa.
Mario, primero que nada, pues me gustaría conocer tu opinión. Hasta donde he revisado, no he encontrado alguna declaración tuya relativo al conflicto actual en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hace unos momentos, pues el cruce, la guerra de declaraciones continúa. Desde la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se dice pues que la ley va para adelante, la ley de educación superior, una ley que atiene el Senado, te tocó revisar, ¿no? Y bueno, desde la UAS condenan esto, dice que pues son verdades a medias, que la UAS está protegida por tribunales federales. Hay un cruce de declaraciones muy, muy encarnizado desde hace días. ¿Qué opinión te merece todo este conflicto?
Muchas gracias por darme esta oportunidad, lo dices bien. Yo puse algunos tweets. Primero decirte que yo fui profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuando recién llegué a Culiacán a trabajar, me dieron la oportunidad de dar clases, lo cual siempre voy a agradecer. Y es una institución que creo que en Sinaloa todos queremos. Es la Universidad de Sinaloa. Es muy importante para el desarrollo, el presente y el futuro de nuestro estado. Y primero decirte que yo en lo personal soy un convencido de respetar la ley y respetar su autonomía. En todo sentido. Tampoco puedo yo asegurar ni tampoco negar que no exista un partido político que se ve que tiene una alta vinculación con la UAS, como se ha señalado al PAS. Pero también puedo decirte que no queremos que es un ejercicio de quítate tú para ponerme yo y que se incluste Morena. Creo que es un tema de los universitarios, creo que todos los sinaloenses, universitarios o no, debemos de cuidar a nuestra universidad, debemos fortalecerla, debe ser como un castillo de cristal donde lo mejor de los anhelos de todos los sinaloenses se vean reflejados ahí, porque ahí radica en buena medida el mejor presente y el mejor futuro de los sinaloenses.
¿Qué tanto ves de político y qué tanto ves de académico en estos cambios, en estas reformas, Mario?
Yo creo que tiene que ser totalmente académico, pensando en los jóvenes, pensando en sus profesores, en los padres de familia, pensando en que la universidad pueda seguir siendo ese vehículo, la educación, en donde quien tiene acceso a ella, que debe de ser todos los sinaloenses, deberían de tener acceso a esa educación, que les permita a poder construir movilidad social, a tener conocimiento, a tener conciencia y a ser un mejor sinaloense.
Bien, a reserva de que mis compañeros retomen el tema más adelante, permíteme preguntarte por otro asunto, ¿no? A raíz de la reincorporación de Edmundo Jacobo al INE, pues bueno, se ha manejado que es un duro golpe, la primera derrota, dicen, del plan B de la reforma electoral. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué tan fuerte es el golpe y cómo cambia el panorama a raíz de esto?
Más bien lo que tenemos que evitar es el golpe que el partido del gobierno quiere darle a la libertad y a la democracia. Eso es lo que tenemos que evitar por todas las medidas posibles. Yo tengo confianza en que la Corte sabrá estar a la altura de las circunstancias, que los ministros estarán a la altura de las circunstancias, y no olvidemos que tanto el legislativo como el judicial somos otro poder. No dependemos del poder ejecutivo, por eso vivimos en una república, porque son tres poderes iguales e independientes, y esa independencia es la que esperamos que se dé en la Corte y que defiendan nuestra democracia y nuestras libertades, y obviamente pues le den palo, perdóname la expresión, pero es lo común en Sinaloa, le den un buen palo a ese plan B que definitivamente no tiene razón de ser más que buscar el que el partido en el gobierno se quede con el árbitro, porque sabe que de lo contrario va a perder la elección, como va a pasar en el 24.
El presidente de la República en la mañanera dijo que le llena de orgullo perder así, y cito, no tienen autoridad moral, lo que les interesa, dijo, es el dinero y el poder por el poder. ¿Qué opinión te merece?
Mira, desde el poder se piensa que solo ellos tienen la autoridad moral, pues creo que ya de inicio habla de una enorme soberbia. Y no olvidemos que siempre ha sido la soberbia quien hace que se pierdan a veces muchas elecciones. Entonces, Yo respeto las opiniones del presidente, ojalá él también tenga la capacidad de respetar las opiniones de los demás, y justamente eso es lo que se está defendiendo en el tribunal, que todos nos podamos escuchar, que haya respeto y que haya democracia. A ver, ayer ganó el PAN en el 2000, después ganó el PRI, después en el 18 gana Morena. Eso es lo que queremos, que la gente pueda tener la confianza que si hoy decide votar por alguien, mañana puede decidir votar por otro partido distinto, por otra persona distinta, y su voto va a ser respetado, va a ser contado y va a ganar el que más votos tenga.
Oye, y de la marcha, ¿qué decir? La marcha que está convocando el presidente de la República para el 18 de marzo es por la expropiación petrolera, ese es el tema, ¿no?
Pues mira, hoy estaba viendo incluso declaraciones del líder de los diputados, de Nacho Mier, que van a hacer un acarreo, que van a financiar. Es curioso, Samuel, porque pensábamos que esos tiempos los habíamos dejado atrás, ¿verdad? Y en pleno siglo XXI, y no solo eso, en la segunda década del siglo XXI, vemos que prácticamente están queriendo retrocedernos 50 años atrás. Eso los hombres, las mujeres, los mexicanos libres, que durante tantas generaciones y años hemos luchado por fortalecer la democracia y por fortalecer nuestras libertades, pues simple y sencillamente no lo vamos a permitir, y por eso hoy, hay que decirlo, ganaron ayer y ganaron muy bien, mal gobiernan hoy y se van mañana.
Bueno, Mario, permíteme compartir los micrófonos. Vamos a ir a la ciudad de Los Mochis. Ahí está nuestro compañero Manuel Hernández, quien tiene también algunos planteamientos para ti, Manuel. Nos acompaña el senador Mario Zamora.
Gracias, Samuel. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Manuel. Hoy nos tocó en el Senado atender a un grupo de productores, líderes del Valle del Carrizo principalmente. Venía gente también de Sonora, Baja California, con el tema del trigo. Una reunión muy interesante. Estuvo el senador Monreal. Y ojalá podamos traducir en realidad lo que ahí se comentó.
¿Y qué te plantearon de una vez ya que estás en el tema y qué le dices? Porque aquella fue una comisión representativa, pero aquí están ya los productores agrícolas escuchándote, Mario.
No, mira, ellos están solicitando, en el caso del trigo en particular, que haya un pago garantizado de 8,000 pesos la tonelada. Y los golpes que han venido sufriendo los productores año con año han sido pues impresionantes. Desaparecieron prácticamente la financiera rural, el incremento que ha habido de los insumos pues es casi del 100%, es decir, del doble de lo que estaban hace un año. Y la verdad es que habíamos tenido suerte, hay que decirlo, porque no se le puede llamar de otra manera. A lo mejor la suerte de unos es la mala suerte de otros, y seguramente en Ucrania o en Rusia pueden pensar que es mala suerte, pero eso permitió que los granos, y el grano como el trigo, tuviera precios muy altos. Hoy, en ese momento, el mercado pagó solo, sin ninguna necesidad de que el gobierno participara, pagó precios que permitían darle viabilidad. Hoy ese precio ha bajado de manera importante y el gobierno, este gobierno de Morena, desmanteló, deshizo todos los programas que se tenían en apoyo a la comercialización. Y bueno, pues hoy los productores dicen, si no es este el pago que nos dan, prácticamente nuestra actividad pues nos va a tronar, ¿verdad? Y qué bueno que vinieron al Senado, me hablaron a mí Manuel Hernández, Ramón Leiva, don Pedro Esparza, Baltasar Hernández, más otros líderes, para tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Agricultura, que es Nancy Sánchez. Estuvieron los dos otros compañeros senadores de Sinaloa, Imelda Castro, estuvo también mi compañero Elenes, también estuvo Elenes, y estuvieron algunos senadores de Baja California, de Sonora, como el gobernador Burs, como el senador Burs. Entonces, se escuchó su planteamiento, creo que fue importante, tuvimos la oportunidad de poner una solución sobre la mesa, muy sencillita, muy clara, donde lo único que se requiere es voluntad política, ni siquiera cuesta tanto dinero, hay que decirlo, realmente son temas de dinero, ojalá que lo cumplan y ojalá podamos ayudar a que los trigueros, a que los productores de trigo tengan lo que les corresponde. Y de una vez te lo voy diciendo, Manuel, pues igual vendrá la lucha por los precios del maíz, que también pueden sufrir esa misma situación.
Y efectivamente, Mario, lo que está pasando con el dólar y el peso mexicanos, le pega a los maiceros, a los graneros de Sinaloa.
Pero mira, no es tanto eso, porque acaba de haber un desliz otra vez cerca del 2-3% hacia arriba. Es cierto, el peso está fuerte, pero bueno, yo creo que tiene más que ver en que puede existir un esquema claro de comercialización que le ayude al productor a tener pues por lo menos el pago suficiente para salir de sus adeudos y para poder llevar sustento a sus casas. No olvidemos, Manuel, a veces se nos olvida, pero no hace muchos años, hace 3, 4 años, 5 años, teníamos tasas de un solo dígito. Existía la financiera rural, habilitaba al 7, al 8%. Hoy, pues lo decían los productores, pues ya no estuvo la financiera, las tasas de interés fueron muy altas, lo que le pone FIRA más lo que le pone el banco o el intermediario, ya están hablando de tasas del 18, el 20%, tasas muy altas, pero si a eso le sumas el incremento de los ingresos, de los fertilizantes y de todo lo que, de la semilla, de lo que se utiliza para hacer producir la tierra, pues los costos se han elevado prácticamente, como te decía, en un 100% o al doble de lo que había el año pasado, y el precio pues ha venido cayendo de manera importante, y justamente por eso se requiere un esquema donde un gobierno que se dice sensible a la gente que más lo necesita, a los productores, pues hacer una bolsa de, en el caso del trigo, de los sinaloenses, que estamos hablando de cerca de 230 mil toneladas de trigo, bueno, con cerca de 160, 170 millones de pesos, se arregla el problema, que si los ponemos a un lado de lo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho público del desfalco que pasó en Segalmex, de 15 mil millones de pesos, Manuel, hasta ahorita lo que ha descubierto la auditoría, en aras de que sigan buscando, bueno, pues 160 millones, 170 millones de pesos no es nada, y fácilmente podrían resolver el problema en favor de las familias trigueras, principalmente el Valle del Carrizo y algunas zonas de Angostura.
Exactamente, Mario, no quiero dejar pasar la oportunidad de simplemente preguntarte, plan B en 15 días o menos de 15 días, el Poder Judicial de la Federación le pega a uno de los puntos y retorna a su cargo Edmundo Jacobo Molina, quien era secretario ejecutivo, es secretario ejecutivo del INE. Primero de lo que puede pasar o qué vislumbras ahí más adelante, Mario.
Mira, yo quiero decirte, Manuel, que es importante también entender que el INE, Manuel, es mucho más que sus consejeros o que su secretario ejecutivo. Claro, los consejeros son los que salen en la tele, el secretario ejecutivo se ha hecho famoso por estas circunstancias, pero realmente el INE son miles de jóvenes, de hombres, de mujeres que tienen un servicio civil de carrera, pero son millones de mexicanos, Manuel, millones, que el día de la elección deciden estar en una casilla, contar los votos, llevarlos a una oficina, a un lugar determinado que el propio INE pone para que esos votos se cuenten, que se den las actas. Entonces, eso es lo que está en riesgo, Manuel. Eso es lo que está en riesgo, es lo que no podemos permitir. Y reitero, toda la confianza, plena confianza en la Corte de que va a hacer lo correcto y que va a estar a la altura de las circunstancias.
¿Podría pasar lo mismo que en el resto de los puntos, Mario? ¿Cómo la ves tú?
¿Podría qué, perdón, Manuel?
¿Pasar lo mismo, tener el mismo futuro el resto de los puntos?
Sí, yo estoy seguro que sí, sobre todo la gran mayoría de ellos. A ver, desde el procedimiento legislativo fue muy equivocado. Acuérdate que PRO se le llama plan B, porque el plan era reformar la Constitución. Pero como no cuentan con las 2/3 partes de los diputados o de los senadores que se requieren para poder reformar la Constitución, pues quisieron, como dicen los abogados, de manera leguleya, ahí que leyes secundarias menores a la Constitución contravengan la Constitución, y bueno, pues eso evidentemente es inconstitucional, por eso están las controversias y tenemos confianza que la Corte va a fallar. Al final del día, Manuel, no perdamos de vista una cosa. Lo que se está defendiendo es algo muy sencillo, que tú, ciudadano que me estás escuchando, que todos los que hoy escuchan, puedan votar por quien quieran en plena libertad y que ese voto se cuente. Y como se lo decía ahorita Samuel, en el 2000 votaron por el PAN para la presidencia y ganó Vicente Fox. En el 2012 votaron por Enrique Peña Nieto y ganó el PRI. En el 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador y ganó Morena. Bueno, a lo mejor en el 2024 queremos votar por alguien más que no sean los que están ahorita. Y no tiene por qué el gobierno en turno usar todo el poder o todo lo que quieran usar para perpetuarse en el poder. Confiemos en la libertad de la gente, cuidemos las instituciones que han servido hacer que las elecciones sean cada vez más equitativas y que gane el que más votos tiene o el que la voluntad de la gente o la mayoría de la gente tiene. Claro, es perfectible, es mejorable, pero caminemos en ese sentido, en ir fortaleciendo nuestras libertades y nuestra democracia, y no en sentido contrario como esta iniciativa del Plan B lo refleja claramente.
Mario, te aprecio los minutos para acá, para el norte. Vamos a Guasave, en Guasave está Diana Bon. Gracias, Mario.
Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos por allá.
Saludos, Diana Bon.
Gracias, Manuel. Buenas noches, senador. Un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches. A tus órdenes.
Preguntarle, con todo esto del plan B y pues ya el revés que se le dio en uno de los puntos a este famoso plan B, ¿prevén o están en la zozobra de que pudiera venirse algo más fuerte por parte del gobierno federal o por parte de los mismos legisladores de Morena?
¿Pero más fuerte en qué sentido, Diana?
No, pues en que busquen alguna estrategia para que esto pues se dé como ellos lo tienen previsto.
Pues mira, nosotros cuando ellos sacaron, cuando les tronó su plan A, que sacaron su plan B, nosotros sacamos el plan C, que son las 13, ciudadanía, constitución y corte. Uh-huh. Y la ciudadanía ya demostró para quien se creía dueño del Zócalo, que lo llenamos y que faltó Zócalo. La Constitución es un texto claro que tiene totalmente delimitado qué se puede y qué no, y la Corte, pues son los especialistas en estudiar la Constitución para defenderla. Entonces, tenemos fe, tenemos confianza, y repito y reitero, la lucha por la libertad y la democracia de los mexicanos no es de un partido político, no es de una persona, son de muchísimos años, de muchísimos mexicanos, y creo que en eso coincidimos todos, en seguirla promoviendo, en seguirla fomentando y en seguirla defendiendo hoy, que hay un grupo que la quiere poner en riesgo.
Entonces, el día de hoy, por ejemplo, que ya el presidente de la República comentaba que pues prácticamente le llenaba de orgullo perder la primera batalla del plan B, argumentando que pues tanto los jueces como el INE son prácticamente lo mismo. En este sentido, el presidente sigue atacando, lo ven como que si siguiera polarizando con este tipo de declaraciones.
A ver, así empezó desde que llegó a su gobierno y no ha dejado de hacerlo. Y bueno, es su forma, es su manera, se respeta, pero bueno, yo te diría, estimada Diana, que cada día falta menos y cada día somos más los que estamos de este lado.
¿Van a ir hasta donde tope esto con tal de que no llegue a...?
No, ya, a ver, ya están las controversias constitucionales, los amparos, todos los documentos legales ya están en las instancias que deben de estar, y bueno, la pelota está en la Corte. Ya se dio un primer fallo, en este caso el secretario ejecutivo, que pues prácticamente fallaron a favor de lo que nosotros sentimos y pensamos, y así esperemos que suceda con el resto de la iniciativa de este plan.
Con la
de esta ley, porque ya es ley vigente, pero ya no es iniciativa, es una ley vigente.
Con la movilización que, bueno, se está convocando de nueva cuenta desde las autoridades federales, pero esto para bajo el argumento del 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, ¿creen que pudiera tener también tintes por el tema del plan B?
No, pues por supuesto, a ver, es la respuesta. Cuando se hizo la marcha ciudadana, que se inundó Reforma, pues ahí estuvo la respuesta del presidente ahí, pues, fleteando un montón de camiones y llevando a la gente a su manifestación, y después de ver que nos faltó Zócalo a los ciudadanos, pues ahora otra vez vuelve a ser lo mismo. Digo, no es nada nuevo, ya lo estamos aprendiendo a conocer, se respeta, tristemente, creo que pues a lo mejor no tengo elementos hoy para probarlo tal cual, pero pues no nacimos ayer, no nos chupamos el dedo, todo el mundo sabe que hay un tremendo gasto de dinero público en estos acarreos y en este tipo de cosas, y es una lástima y una pena que en eso se esté gastando cuando incluso todavía seguimos viendo que no hay ni siquiera medicamentos para niños contra el cáncer, cuando cerraron las estancias infantiles, cuando a lo mejor con lo que se van a gastar para esa movilización podrían resolver el problema de los trigueros en Sinaloa, por darte nomás un ejemplo. Pero bueno, a ver, hoy son gobierno, insisto, ganaron ayer muy bien, en el 18 ganaron muy bien, lo reconozco, mal gobiernan hoy. Y por todas estas faltas de resultados y este tipo de actitudes y este tipo de acciones, se van a ir mañana en el 24.
Finalmente, Mario, ¿no es desgastante para tanto un grupo como el otro estar pues precisamente en estos jalones y buscando demostrar poder tanto la oposición como el gobierno federal?
Pues mira, más que desgastante, ojo, en el caso de la oposición no es que estemos buscando demostrar poder, simple y sencillamente, y debo decirlo porque ni siquiera es un mérito de los partidos políticos, es la ciudadanía, Diana. Fue la ciudadanía la que se manifestó, que está en todo su derecho y que lo debe hacer, como lo hicieron las mujeres, que fue una manifestación también que llamó muchísimo la atención, impresionante, y que llama la atención un gobierno que se dice de izquierda, que se dice socialista, que se dice de gran sensibilidad, pues todo el mundo vio la foto, cómo estaban las vallas enormes que pusieron alrededor de Palacio y que ni siquiera fueron para salir ni asomarse, ¿no?, del Palacio en mucho tiempo, por temor a las mujeres, por temor a las mujeres, fíjate nada más. Pero bueno, cada quien, ellos están en el gobierno, ellos tienen las decisiones, se respetan. Lo que creo que es válido es que cada quien luche y manifieste de manera pacífica y de manera dentro del marco de la ley su sentir y su pensar. Y eso es lo importante de la defensa al Instituto Nacional Electoral. No, no es perfecto, nadie lo somos. Es una institución mejorable, sí, sin duda. Pero todas las reformas electorales, Diana, tienen dos principios fundamentales. El primero, se hacen reformas que generalmente promueve la oposición, porque si lo promueve el gobierno es porque el gobierno está pensando en perpetuarse el poder. O sea, no es el poderoso el que propone, debe ser el que no es poderoso para buscar balancear el poder, y no lo contrario. Y lo segundo, se hacen siempre generalmente al principio de las administraciones y no al cuarto para las 12 en que está por iniciar la elección, que prácticamente ya inició. Quien tenga una duda, salga a su colonia y a lo mejor va a haber una calle, una pared que dice yo estoy con Claudia o no sé qué, allá andan todas las corcholatas, faltando a la ley, y claramente se ve el deseo de este gobierno de quedarse con el árbitro porque sabe que de no tener el árbitro de su lado va a perder la elección. Por eso están recurriendo a estas medidas desesperadas. Pero pase lo que pase, vamos a defender la libertad, vamos a defender la democracia y les vamos a ganar en el 24.
Muy bien, pues muchas gracias, senador. Como siempre, un gusto saludarlo. Lo espero en la región del Ebro a mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante. Buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Mario, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Diana, y buenas noches, Carlos Iván, a toda la gente. Por allá, un saludo.
Gracias. Mario, ¿cómo ves esta decisión que se ha hecho por parte del gobierno en política exterior de, bueno, juntar a los cónsules de pues esta campaña que se pretende hacer en los Estados Unidos, y si crees que esto pueda generar complicaciones en la relación bilateral? Ustedes como Senado de la República, que analizan pues parte de la política exterior que se desarrolla por parte del Ejecutivo Federal.
Mira, Carlos, yo creo que es un tema bien importante el que menciono. Fíjate lo que son las cosas. Hoy México, lo decía incluso el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos hoy México tiene, como hacía mucho tiempo no pasaba, una enorme oportunidad de generar crecimiento, de generar desarrollo, de sacar a mucha gente de la pobreza por las condiciones geopolíticas y geoeconómicas que se están dando en el mundo. El famoso nearshoring que le llaman. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay un bloque en el norte, que es Canadá, Estados Unidos y México, que nos complementamos muy bien. Estados Unidos tiene una gran cantidad de dinero, tiene tecnología, al igual que Canadá. En México tenemos mano de obra calificada, tenemos una pirámide poblacional más atractiva o más gente joven, tenemos una enorme calidad, por ejemplo, de radiación social, de radiación solar para las energías renovables, la segunda, la tercera zona de mejor calidad de radiación solar en el mundo. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos muchas cosas que, de estar bien compenetrados, bien consolidados, bien coordinados, podríamos estar creciendo casi a dos dígitos, como en su momento creció China durante mucho tiempo, o al 8% por lo menos. Pero en lugar de aprovechar esas circunstancias y de convertirnos en el Canadá del Sur y no en el patio trasero de nadie, pues estamos con este tipo de politiquería, si le quieres llamar así, en situaciones que en lo personal yo no comparto. Uh-huh. Nadie está hablando de violar la soberanía, nadie está hablando de que vengan a invadir México, no. Estamos hablando de algo muy sencillo, Carlos Iván. Hay un problema que quien diga lo contrario, perdónenme, pero estaría faltando a la verdad. El narcotráfico, el consumo de las drogas, es un problema global. En Estados Unidos hay una gran cantidad de consumidores. En México tenemos 3.000 kilómetros de frontera con el mercado más grande. Dicen, si el mercado lo pide, pues el mercado lo provee. Somos puente, hoy también ya somos productores en algunas drogas, en otras simplemente somos puente para llegar allá. Y es obvio que para poder combatir un problema de índole global, pues sería mucho mejor combatirlo si lo hacemos de manera coordinada. Uh-huh. Eso no quiere decir que nos vengan a invadir, eso no quiere decir que van a venir a meter a su ejército a México, no, para nada. Quiere decir que lo hagamos de manera coordinada. Pero cuando se ve en una de las partes que en lugar de combatirlo, lo alientan, lo arropan, lo protegen, lo cuidan, pues es obvio que otra de las partes se preocupa y lo señala, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo mucho en la colaboración, creo que México, Estados Unidos y Canadá estamos destinados a ser el bloque económico más importante del mundo, creo que nos complementamos bien y creo que México debe estar pensando en ser el Canadá del Sur y no el patio trasero de nadie.
Cada tanto tiempo se empatan las elecciones de Estados Unidos y las de México en este próximo 2024, creo que va a ser uno de esos momentos. ¿Y qué crees que por este tema se puedan generar pues temas de rispidez que puedan complicar la política exterior? Por un lado, los Estados Unidos pues tomando a México como esa bandera para tomar votos en su país y que de alguna manera pues se puedan ejercer políticas públicas que tenga que ver con el tema migratorio, que ya pues lo hemos visto en algunos momentos, en este caso el tema del fentanilo y el combate al narcotráfico, Mario.
Mira, yo creo que en las campañas suele pasar eso. Lo que me preocupa a mí es que en el pasado el tema importante en la relación México-Estados Unidos era el de migración. No había otro. Hoy el tema más relevante es el del narcoestado, o es el del fentanilo, o es el del narcotráfico, y creo que hemos de ser muy cuidadosos con ello. Creo que un modelo en donde hay un gran involucramiento del crimen organizado con los gobiernos, creo que ese modelo no te lleva en el tiempo a nada bueno y no es sustentable. Creo que donde se genera desarrollo, donde se generan oportunidades, donde se puede combatir la pobreza y la desigualdad, es en los países, lo podemos ver en el mundo, donde existe un Estado de Derecho, donde hay reglas claras, donde se promueve la salud, la educación, donde hay orden y hay justicia. Entonces, creo que ese es el camino que en México deberíamos de seguir.
Recién, Mario, ya para finalizar, el periódico El Universal publicaba una investigación al respecto sobre el proceso en el que se otorgó pues la concesión a 30 años de este acuario en Mar de Cortés allá en Mazatlán para un primo del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y hoy embajador de México en España, y donde bueno pues se señala un tráfico de influencias, un presunto tráfico de influencias, y que las condiciones se dieron o las propiciaron para que pues fuera el primo del hoy ex gobernador y embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. ¿Qué opinión te merece este asunto, Mario? ¿Lo conociste, lo leíste?
Fíjate que la verdad es que me tocó ver nada más la nota muy rápido. Hoy tuvimos sesión en el Senado, estuvo intensa. De hecho, todavía seguimos acá trabajando algunos temas que vamos a preparar para mañana. Yo lo que te diría, esa obra o cualquier otra, pues se soluciona muy fácil siendo transparente. No quisiera yo juzgar. Me tocó ver que el propio gobernador dijo, a ver, se va a revisar, que sea transparente, si hay responsabilidades que se tomen, y si no, pues que se deslinden responsabilidades y que se transparente el tema. Yo creo que eso es lo importante. El mejor antídoto para combatir la corrupción es la transparencia. Entonces, pues, como decía mi abuelo, el que nada debe, nada teme, abran completamente todo lo que tenga que ver con ese proyecto en particular, y bueno, ahí se deslindarán responsabilidades, y el pueblo sinaloense estará tranquilo que si hubo alguna falta, pues se castigará a quienes hayan cometido esa falta, y si no hubo ninguna falta, pues a disfrutar todos el acuario.
Muy bien, pues muchas gracias, Mario, te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Samuel Mariscal. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos Iván, muchas gracias.
Muchas gracias a Carlos Orduño. Mario, pues agradecerte. Antes, una última pregunta, el tema partidista.
Las que quieras, amigo, las que quieras.
Sí, el tema del PRI, Mario, pues tienes información de en qué va, se reunieron los priistas aspirantes a la dirigencia estatal en la Ciudad de México con Alejandro Moreno Cárdenas, y se dijo que sería marzo, a más tardar este mes, que ya vamos a la mitad del mismo, para tener una dirigencia y un comité directivo estatal bien establecido. Hasta el momento, pues no sale humo blanco, Mario.
Pues mira, sé lo mismo que has comentado tú. Creo que lo que la mayoría de los priistas queremos es que ya se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y se tome la mejor decisión para poder contar con un PRI que, insisto, lo he dicho yo siempre, que sea una oposición seria, firme, responsable, una oposición que no solo señale lo que no se hace bien, porque no hay gobiernos perfectos, sino que también proponga soluciones viables, posibles. En el PRI hay mucho talento, lo debo decir. Un PRI que juegue un papel fundamental en la promoción de la alianza. Yo soy un convencido de la alianza, fui candidato aliancista incluso de PRI, PAN, PRD, e incluso sumar a todos los demás partidos, al MC, al Verde, pero sobre todo a la sociedad, que hoy por hoy nos está poniendo la muestra en muchas cosas, y sin duda es mucho más grande que la militancia de cualquier partido, y que podamos el 24 echar para afuera a estos gobiernos que son muy buenos para los discursos, pero que simple y sencillamente nos han quedado mucho de ver, no dan resultados a los problemas que la gente vive día con día.
Muy bien, pues estaremos pendientes de este y otros temas. Agradecerte que nos hayas acompañado, Mario. Yo le voy a la Chivas, no a la América como Pablo César, pero de todas maneras me dio mucho gusto saludarte.
Oye, pero mira, finalmente, tanto las Chivas como el América, cuando nos toca poner la del verde, todos nos la ponemos, todos aplaudimos, los que le vamos a la América, los que le vamos a las Chivas, y así estamos aquí. Tenemos bien puesta la camisa de México, pero sobre todo la de Sinaloa.
Excelente, Mario, un gusto saludarte, estaremos pendientes.
Igualmente, muchas gracias, saludos a todos, muy buenas noches.
Es Mario Zamora Gastel, un senador de la República, en la entrevista hoy en Guardianes de la Noche.